Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de lunes. Darío Klein.
Muy buenos días.
El que perdió la gorra.
Y el pelo también.
Antes había perdido el pelo.
Pero no las mañas.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. Yo tengo una gorra media blanquita, pero me funciona todavía.
Juan Ángel Urruzola.
¿Qué tal, Emiliano?
Buen día. Y Leonardo Costa.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, tenemos unos cuantos temas para charlar con ustedes. Empecemos por este que nos ocupaba recién en la entrevista central. Venezuela asumió este viernes por primera vez la presidencia pro tempore del Mercosur al final de una cumbre de presidentes, la que se celebró aquí en Montevideo, en la que los temas principales fueron la situación del ex técnico de la CIA Edward Snowden, la indignación ante el supuesto espionaje de Estados Unidos en la región, la ofensa que se plantea, padeció la semana anterior el mandatario boliviano Evo Morales cuando su avión tuvo el sobrevuelo prohibido en varios países de Europa. El presidente Nicolás Maduro aseguró que la primera prioridad para Venezuela es el regreso de Paraguay como miembro pleno y activo. Nosotros amamos al pueblo paraguayo y si ha habido un tipo de problema en el transcurso de los eventos de junio del año pasado, concretamente, bueno, ahora debemos tener nuestra mejor voluntad para superarlos, dijo Maduro.
Desde este momento arranca la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en el Mercosur, que es un hecho histórico gracias a la labor del comandante Hugo Chávez y su visión suramericana bolivariana, su visión histórica hacia el siglo XXI que se ha abierto.
Algunos apuntes rápidos, una primera consideración de cada uno de ustedes sobre esta cumbre. ¿Quién empieza? ¿Darío?
Yo estuve cubriendo, de hecho estuve ahí durante la cumbre. A mí me da la impresión de que el Mercosur cada vez más deja de ser un bloque económico o una unión aduanera para ser una agrupación política. Cada vez gana más peso en cumbre tras cumbre los contenidos políticos que los contenidos que tienen que ver con el libre mercado, el libre comercio entre los países asociados, ¿no? Eso es lo primero. En segundo lugar, dicho esto anterior, me da la impresión de que permanentemente escuchando a los distintos actores del Mercosur, incluido a nuestro canciller, como que el Mercosur hace un esfuerzo constante por reivindicarse a sí mismo, por justificar su existencia, por que precisamente si el bloque gozara de tan buena salud no sería necesario hacerlo. Permanentemente estamos explicando por qué es importante el Mercosur, por qué es necesario, por qué tenemos que estar en el Mercosur.
Lo que pasa es que al mismo tiempo estamos diciendo que el Mercosur tiene una cantidad de problemas. El propio Mujica lo dijo la semana pasada, claro, sin ir más lejos, ¿no?
Es por eso mismo, que no goza de tan buena salud. Y dejo para la segunda intervención el tema Paraguay, que tengo mis dudas de que Paraguay vuelva al Mercosur, por lo menos en el corto plazo.
Graciano.
Como una ratificación de lo que dice Darío, cuando en la introducción Emiliano hace el repaso de los temas, el punteo de los temas y del contenido de las declaraciones, no hay temas comerciales. Y vaya si hay motivos para que haya temas comerciales. Por ejemplo, esta cumbre se estaba realizando prácticamente en simultáneo con el bloqueo a las importaciones de trigo uruguayo por parte de la República Argentina. Vaya si es un tema comercial de primera importancia que merecería haber tenido alguna consideración en el plenario del Mercosur.
Más temprano el canciller Almagro decía que Uruguay entiende que cuestiones como esas deben tratarse en la relación bilateral Uruguay-Argentina, que ahí es donde se ha sido más efectivo a la hora de tratar esos inconvenientes.
Claro, siempre hay una excusa para evitar reconocer la realidad, y la realidad es que se va superponiendo el Mercosur como organismo supranacional, se va superponiendo con otros, como la UNASUR, por ejemplo, y a veces uno cuando encuentra declaraciones de uno y otro bloque, no sabe si corresponde a uno o corresponde al otro, porque se superponen ambos objetivos y declaraciones.
Juan Ángel, tu primer comentario.
Sí, a mí me pareció importante la reunión. Yo creo que las uniones como la del Mercosur, si quieren tener un rol a nivel mundial, tienen que ser políticas. Tenemos lo que es la Unión Europea. Y me causa gracia esto de los problemas, porque yo justamente estuve viendo un reportaje en Europa sobre el problema que tienen en este momento los astilleros españoles por ciertas reglamentaciones de la Unión Europea que los obligan, pretenden obligarlos a devolver una serie de beneficios tributarios que son ilegales a ojos de la comunidad. O sea, los problemas económicos perduran y perdurarán siempre. Creo que además el rol político del Mercosur es importante, y en un momento como este, que pasó el tema de Snowden y el tema de Evo, me pareció muy importante la puesta a punto y el llamado de atención. En cuanto a lo económico, yo me quedo con lo que dijo el canciller recién. Hablan tanto de los problemas que tenemos con Argentina, tenemos 500 millones de intercambio y los problemas los teníamos localizados en 12 millones, de los cuales logramos resolver 10. Eso lo dijo hace minutos.
Leonardo.
A mí me da la impresión de que el Mercosur y los problemas que planteaba hace un rato el canciller son problemas que se arrastran por más de 15 años. Yo recuerdo año 2002, 2003, 2004, eran prácticamente la misma agenda de problema, institucionalidad.
Sí, más incluso,
Sí, sí, estoy diciendo lo que cuando uno lo vivía más de cerca estando en las funciones públicas. Los problemas de solución de controversias, los problemas de los acuerdos con la Unión Europea. Y me da la impresión de que esta unión aduanera absolutamente imperfecta tiene un problema, que es el affectio societatis que tienen los socios, digamos. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad de ser socios que tienen. Yo creo que todo el mundo tiene la voluntad política de pertenecer, pero no todos tienen el mismo compromiso de lo que implica trabajar en sociedad. Yo leí una expresión de la presidenta argentina, decía: pidió compromiso a los presidentes del Mercosur de tener en cuenta el impacto, entre otros países, de las decisiones de cada estado. O sea, es un nivel de cinismo que tienen algunos presidentes en esta organización, en donde se olvidan lo que están haciendo día a día con sus decisiones públicas. Entonces, es muy difícil para el Uruguay formar parte de esta institución, y es muy difícil dejar de formar parte. Entonces, cuando uno escucha al canciller, es un gran esfuerzo por justificar lo que económicamente, me parece, a los ciudadanos de a pie no les llega.
El canciller en lo comercial destacaba algún avance, que en la declaración final, en el documento final, es un punto, ¿no?, que aparece allá en el lugar 49, pero está. La creación de la red de oficinas comerciales conjuntas del Mercosur, que entre otras cosas permitirá en breve contar con una oficina piloto de promoción comercial del bloque en el continente africano, para potenciar la oferta exportable de los estados parte y construir una relación de cooperación integral con esa región.
Es importante, yo creo que es importante, es una buena idea, pero a mí me parece que tiene un sabor a lugar 49.
Más allá de la declaración final, hubo algunos acuerdos, además de lo que fue la declaración final, el acuerdo para construir tramos de ferrocarril entre Uruguay y Brasil, financiado por el FOSEM, incluso la sociedad con Surinam y Guyana como estados asociados. O sea, hubo algunos avances a nivel comercial, pero evidentemente lo político es lo que más pesa. Yo cuando digo eso, no quiero decir que eso sea algo malo necesariamente. Yo creo que el hecho de que el Mercosur, por ejemplo, haya reaccionado unificadamente de esta manera a lo que le sucedió a Evo Morales, me parece que es algo positivo para nuestros países, que podamos hacer, es más la voz de Uruguay sola, la voz de Venezuela sola incluso, no se escucha tan fuerte como la voz de Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y tal vez Paraguay en algún momento. O sea, eso no me parece malo, creo que es algo que está bueno y está bien aprovecharlo, ¿no?
Ya que Darío introdujo este aspecto de la reunión de Montevideo, Graciano, ¿tú cómo lo viste?
Sí, me parece que es uno de los, ahora si uno pone la mirada en el Mercosur originario, porque el Mercosur ha ido evolucionando y en algunos casos ha perdido, por lo menos algunos de nosotros lo hemos apuntado en estos minutos, ha perdido aquel carácter inicial. En este tema del Paraguay...
ahora Darío está hablando de otra cosa, de Evo Morales.
Sí. Yo creo que eso fue una solidaridad natural y esperable de todo el bloque de países, porque claramente fue un episodio que superó todo lo que en las relaciones internacionales es admisible.
Sí, pero no sé si tan esperable en otros momentos, tal vez, ¿no?
No ha pasado nunca.
Pero tampoco
una reacción concreta, retirar embajadores. Tampoco había pasado que Europa le baje un avión a un presidente latinoamericano. Vaticano.
Bueno, pero han habido cosas.
Bueno, eso es una cosa que no tiene gollete. Bueno, pero me parece que si no lo hacía estaba en omisión. Eso me parece clarísimo. ¿Cómo no va a solidarizarse con un presidente al cual todos los países europeos le bajan el avión?
Pero no fue solo solidarizarse, fue retirar embajadores cada uno de los países. No,
llamar en consulta.
Llamar en consulta.
No, no es retirar embajadores.
Bien, bueno, es lo mismo. Sí, llamar en consulta. Pero es un gesto diplomático fuerte.
En el tema de Paraguay, a mí lo que sí me interesaba puntualizar es que, bueno, en primer lugar, el gesto en sí mismo de Paraguay, que asumiendo un rol de, digamos, de gran autoestima, digamos, como país, no se somete a ese manoseo de que, bueno, ahora lo dejamos entrar, hace un año lo sacamos, ahora sí le damos permiso. Bueno, eso es una cosa que realmente a mí me resultó particularmente penoso, y como en su momento, en el mes de junio del año pasado, yo lo apunté aquí, bueno, retrotrae a la región al siglo XIX con aquella triple alianza de los países más poderosos, en los cuales lamentablemente estuvo Uruguay y vuelve a estar Uruguay ahora, perjudicando los intereses de Paraguay. Pero lo que sí me parece muy importante, y creo que va a generar controversia desde el punto de vista jurídico, es que no se ha subsanado el pecado de origen, por llamarlo de alguna manera, el pecado jurídico de origen del ingreso de Venezuela. Porque si bien Paraguay estaba suspendido, cuando se vota el ingreso de Venezuela, seguía formando parte del Mercosur, como lo sigue formando parte ahora. Y claramente la Carta Constitutiva del Mercosur establece que el ingreso de nuevos socios tiene que ser aprobado por los senados de cada uno de los países. Y eso faltó en el caso paraguayo, a tal punto faltó y fue admitido incluso por el presidente Mujica, que en aquel momento pronunció aquella famosa frase que lo político está por encima de lo jurídico. Fue a raíz de este episodio que privilegió lo político sobre lo jurídico. Y creo que bueno, que si Paraguay sigue adelante con este reclamo, van a haber dolores de cabeza en la región.
Sobre el caso Paraguay en particular, bueno, y el ingreso de Venezuela por primera vez a la presidencia pro tempore del bloque, tú...
Yo creo que se arrastra las consecuencias del golpe que le dieron a Lugo, y bueno, eso se termina de cerrar cuando asuma el nuevo presidente, y ahí veremos las condiciones. Evidentemente hay una pulseada. Los que dicen que el Mercosur no debe ser político son sectores como los que no quieren que se incorpore Venezuela, por ejemplo, y esa es una opinión política, netamente política. Entonces son justamente los que critican el rol político del Mercosur. Y aplican decisiones políticas y son los que hubieran preferido que siguiera el gobierno que surge del golpe de mano de Paraguay. Bueno, yo estoy de acuerdo con la decisión de haber retirado a Paraguay. De todas maneras, de esta cumbre creo que el hecho político, vuelvo a lo que dijo recién Darío, me parece súper importante lo que pasó. Yo ya tengo unos años, no recuerdo que haya pasado que un bloque económico como el Mercosur tome una decisión de estas características. Las tomaba así antes, pero bajo la batuta de lo que decía Estados Unidos. Estados Unidos decía: retiren los embajadores de Cuba, hagan esto, y hacíamos. Eso era la América Latina de antes. Esta es una decisión política de una cierta cantidad de países de América Latina, reflexionando sobre un hecho gravísimo que sucedió y tomando una decisión política que los enfrenta a una serie de países de diferente corte político europeo, porque hay socialdemocracia, hay países conservadores, pero que tuvieron una misma actitud de vapulear a un presidente latinoamericano y de pasar por encima de las normas de derecho constitucional, y que también indirectamente, aunque están en un segundo plano, por detrás los Estados Unidos,
¿no? Recordemos qué fue lo que resolvieron los presidentes del Mercosur este viernes. Lo que resolvieron es que cada país del bloque, por ejemplo Uruguay, va a citar a la Cancillería a los embajadores acreditados en ese país, o sea, en este caso en Montevideo, de Francia, Portugal, Italia y España, y les va a notificar la protesta del Mercosur, junto con el reclamo de explicaciones y de disculpas. Por otro lado, cada país va a citar, va a traer de vuelta por unos días a sus embajadores destacados en España, Italia, Francia y Portugal, para que informen aquí de las novedades que existan en sus lugares donde trabajan.
A mí me parece un gesto muy importante. Y yo lo veo correlativamente a algo que yo vi ayer. No vi que mucha gente le diera importancia. Yo vi a la embajadora de Estados Unidos en Uruguay a hacer unas declaraciones sobre el caso Snowden. Ayer yo la vi en Telenoche, yo tuiteé eso, donde ella dice que le comunicó a los países de la región que si tienen novedades de Snowden, si Snowden se contacta con ellos, que informen a los Estados Unidos, por favor, que Snowden tiene que volver a los Estados Unidos. Me pareció una impertinencia la señora, muy simpática para ver exposiciones y conciertos, pero demostró lo que hace, o sea, poniendo condiciones, o sea, totalmente fuera de lugar. O sea, creo que no tiene la más mínima idea de cuáles son las reglas del derecho a asilo, que esta conferencia lo repasa, y la larga tradición que hay en América Latina sobre el tema de derecho a asilo. Ayer alguna gente, que ni siquiera son del Frente Amplio, vía Twitter, de gente del Partido Nacional, recordaba Uruguay cuando asiló al presidente, a gente de Brasil, yo qué sé, hay una larga tradición del asilo, y me parece muy importante, sobre todo un país como el nuestro, que tuvo decenas de miles de refugiados políticos a lo largo y ancho del mundo, ¿no?
Leonardo, ¿tú por dónde vas? Porque contaron varios temas.
No, yo creo que lo de Evo es un acto de absolutamente de impertinencia internacional de los países europeos, y me parece bien lo que hicieron, y el gesto político del Mercosur me parece muy bien. En todos los términos, es simplemente un gesto político. Vendrán los embajadores, los llamarán y se terminará ahí. Pero es importante, es como tiene un tiro de oreja. Pero yo voy un poquito más allá y decir, bueno, ¿qué es lo que el ciudadano de estos países que integran el Mercosur ha ganado con esta cumbre? Yo creo que muy poco, salvo los dos gestos políticos, que no hay que desdeñarlos. Pero en sí mismo, en la cotidianeidad de los ciudadanos, creo que nada. Porque, desgraciadamente, al no haber institucionalidad, esto simplemente es un grupo político y no es una unión europea, aduanera, ni nada que se les parezca. Yo creo mucho en la bilateralidad, y creo que, como muy bien decía el canciller, a veces en la bilateralidad se consiguen más cosas que en la multilateralidad. Pero me da impresión que sumando a países como Surinam, Guyana, es un gesto político, pero que no agregan solución a nuestro problema, que es tratar de solucionar entre pocos problemas de institucionalidad. Agregando más países, es más difícil que se solucione.
Un apunte para el tema que introdujo Juan Ángel. Las últimas noticias y la evolución que está teniendo el caso Snowden demuestra que, bueno, o tiene, mejor dicho, más que demuestra, digamos, tiene como consecuencia o como derivación que la región, nuestra región, va saliendo un poco del foco, porque lo que ha pedido ahora Snowden es asilo político en Rusia. Entonces, el ofrecimiento hecho
por... Hasta tanto pueda viajar.
Bueno, no, pero no es así, porque cuando uno está asilado
el
en un país...
Que no ha podido salir,
no, es que uno, cuando está asilado en un país, después no tiene un carnet de turista que puede salir a pasear por ahí. O sea, uno, cuando está asilado, o sea...
No, pero puede viajar y puede cambiar el país de residencia. Bueno, fui...
El país que le da asilo...
Fui 14 años refugiado y conozco mucho.
Pero la información que circuló dice que es un asilo transitorio, que asilo consigue Snowden.
Por eso,
¿no?
Transitorio, pero digo, tiene que esperar, pero quiero decir que cuando el asilo se otorga, sujeto a una serie de condiciones.
Para poder salir del aeropuerto, ¿no?
Para empezar.
La terminal, parece.
Sí, la terminal. Sí. Quiere decir entonces que el tema es extremadamente delicado. Digamos, yo creo que las declaraciones del Mercosur, naturalmente, reivindican el derecho de la región y de los países miembros a hacer lo que les parezca, y eso está muy bien, pero es un tema extremadamente delicado. Por algo todavía está parado hace 3 semanas en el aeropuerto de Moscú. Si fuera un tema tan sencillo, si Rusia o China o Cuba o quien sea hubiera querido solucionar este tema, ya lo hubiera decidido. Y por tanto me parece que vamos a tener allí un episodio de política internacional que va a durar por lo menos como mínimo lo que está durando el de Assange en la embajada de Ecuador en Londres.
Hay que ver una cosa más, hay que ver que también los países del Mercosur están con agendas muy complicadas. Brasil no está mirando el Mercosur, no fue a la UNASUR la presidenta cuando el primer regreso de Evo. Brasil está en otra cosa, bueno, está con problemas internos, sin duda, pero igual está internacionalmente en otra cosa. Itamaraty no está mirando, me da impresión, como lo hacía anteriormente, tanto el bloque como la región. Y lo otro es que Argentina lo mismo, es decir, Argentina está en un proceso preelectoral con con problemas de todo tipo, con un frente interno muy complicado para la presidenta, y que la prueba está, vinieron, tuvieron 3 horas, sacaron una foto y se fueron. Entonces, es complicado, darle, reitero, sin institucionalidad esto no, esto es simplemente un grupo de amigos.
Yo quiero volver al tema Paraguay. Paraguay, este año, sin estar en el Mercosur, suspendido el Mercosur, fue el país que más creció de América Latina. Yo tengo mis dudas, que a Paraguay le interese demasiado volver o no volver. Es decir, yo creo que Paraguay, por una cuestión geográfica, necesita estar en el Mercosur. Pero el hecho es que en estas condiciones el gobierno paraguayo ha dejado claro que realmente no le va la vida y no está pidiendo por favor el reingreso. Es más, ahora en este caso es más el Mercosur el que le está pidiendo que vuelva. Y además, como decía Graciano, hay un problema jurídico enorme, porque realmente yo justo ahora estuve en Paraguay, leía los diarios paraguayos, y si Paraguay vuelve al Mercosur el 15 de agosto, se genera un gran problema porque el Congreso no hizo esa aprobación. Entonces, a nivel interno, los que están diciendo muchos legisladores, que se estaría violando la Constitución paraguaya, que ya se ha violado en otros casos, pero bueno.
¿Que se estaría violando la Constitución paraguaya por qué?
Porque por integrar un bloque, el Mercosur, sin que el Parlamento haya aprobado el ingreso de Venezuela.
El canciller Almagro decía más temprano que seguramente lo que va a ocurrir es que la relación Paraguay-Venezuela va a correr por un carril propio.
Sí,
está bien, eso a nivel comercial. Un carril Mercosur, que en todo caso irá mejorando en la medida que se produzcan negociaciones, acercamientos, en la medida que eventualmente haya resoluciones del Parlamento paraguayo. Pero que no es descabellado pensar en eso, que de hecho existe con varias de las relaciones bilaterales dentro del Mercosur, que no todas son iguales.
Sí, sí. Pero sería algo, por lo menos extraño, ¿no? Que Paraguay está integrando un bloque con otro país al que no reconoce su integración.
En la interna paraguaya, no sé si tú apreciaste el anti-Mercosur que hay en la población.
Enorme.
Muy fuerte.
La gente no ama el Mercosur y realmente no les ha ido mal sin el Mercosur. Con lo cual yo realmente pongo en duda que el 15 de agosto Paraguay vuelva al Mercosur.
Yo también.